Vi que hay otra vuelta por la inteligencia artificial generativa, en este caso con algunos ejemplos prácticos de su uso. Ahí vamos, Vicky.
Bueno, muchas veces hablamos de inteligencia artificial y también de los límites que le ponemos o no le ponemos a esta tecnología y sobre los desafíos para el mundo productivo. Incluso algunos autores como Eduardo Levi Yeyati, que el año pasado presentó su libro acá en Montevideo, él habla de un futuro donde el ocio y la conversación y el intercambio con el otro va a volver a ser central en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esto de, bueno, cómo vamos a hacer uso de nuestro tiempo. Él dice, bueno, la inteligencia artificial va a avanzar a tal punto que vamos a volver a esta cuestión como más en el imaginario, por lo menos de lo cómo era la vida en Grecia, ¿no? Esta cosa de nos vamos a encontrar simplemente a discutir de grandes problemas de la humanidad o de pequeños problemas de la humanidad, pero donde la conversación cara a cara va a volver a ser muy importante.
Una visión optimista donde los esclavos que sostenían la vida en Grecia van a ser los algoritmos y las máquinas.
Sí, sí. No, y esto plantea también como algunos desafíos que es, bueno, ¿quiénes efectivamente van a poder gozar del ocio de esa manera? Porque eso implica también no solo tener un acceso a bienes materiales que sean la base que pueda sostener esto, sino también el acceso a una educación determinada, ciertos intereses. Y es como, bueno, pensar en esa sociedad utópica y que además quizás no para todos es el ideal, ¿no? O sea, quizás hay muchas personas que dicen, no, a mí me llena de placer estar en el mundo productivo y no quiero abandonar ese mundo productivo.
Bueno, ¿cómo sustituís la cultura del esfuerzo, por ejemplo, en una sociedad sin trabajo, ¿no?
Sí, bueno, preguntas que él deja, ¿no? O sea, no es una crítica particular a Eduardo Levi Yeyati, sino más bien una invitación como a reflexionar sobre qué puede pasar eventualmente en ese futuro. Pero bueno, la pregunta que también aparece allí es, bueno, si esto va a ser así a este futuro u otros futuros posibles para todas las personas o solo para aquellas que sepan sacar provecho de esta tecnología. Y ahí aparece otra pregunta que es, ¿qué implica sacar provecho de esta tecnología, ¿no? Quizás para muchas que están escuchando es hacer un deber para el liceo rápidamente y sacárselo de arriba, o para un conjunto de trabajadores.
Hacer escrito en clase, ¿no? Que es una discusión que se tiene hoy en la educación, ¿no?
Sí, bueno, automatizar ciertas tareas laborales. Para otra persona puede ser, bueno, cómo ayudarse con una herramienta de este tipo para salir de un conflicto personal, sea de pareja, sea de amigos, sea familiar. Hay gente que utiliza este tipo de tecnología también para eso. Pero bueno, ¿qué es sacar provecho? Es algo que todavía no hemos logrado responder. ¿Qué vamos a entender como, bueno, qué es efectivamente? Porque mucha gente dice, bueno, los que efectivamente están logrando ser más productivos, sí, hacer un buen uso de esta tecnología son los que le sacan provecho. Bueno, ¿qué es sacar provecho? Porque capaz que para algunos automatizar ciertas tareas puede ser sacar provecho, y quizás para otros hacer esas tareas rutinarias también puede ser una forma de aprender otras nuevas habilidades, ¿no? Pienso en la habilidad de la escritura, perfeccionar la escritura, sí, claro. O aprender un nuevo idioma. Bueno, sacar provecho es hacer que mi texto sea traducido automáticamente, o sacar provecho en realidad también es pasar por el proceso de aprendizaje de poder hacer ese texto en otro idioma con mi propia habilidad. No sé, es como que se generan un montón de preguntas en una forma bastante arborescente. Pero bueno, lo que sí sabemos es que existen muchas aplicaciones que pueden ser de alta utilidad para un conjunto de personas y algunas de ellas son las que voy a repasar acá. Seguro van a aparecer otro montón que un montón de gente va a acercar porque sí. Es como
súper... Nuestro público nerd está atento.
Sí, me imagino que se les va a ocurrir un montón. Hay una que está siendo bastante usada, que está en versión beta, que quizás no todos tienen acceso en este momento, pero ChatGPT lanzó algo que se llama Tareas, en inglés, que es un modelo que lo que hace es poder rutinizar algunas tareas o enviar recordatorios sobre cosas a utilizar. Cuando lo describo así, cualquier persona podría decir, bueno, me agendo algo en el calendar y me va a recordar a qué hora me tengo que tomar una pastilla, ¿no? Pero llega al punto de poder rutinizar, por ejemplo, hacer un clipping de prensa. O sea, aquella tarea que en algunos trabajos y para muchas personas de la comunicación era a veces hasta su tarea principal, no tiene mucho sentido que siga haciéndolo así, porque uno puede programar al bot para que, bueno, todas las mañanas me mande un resumen de prensa de una temática concreta. Indicaciones.
Yo le doy de estos medios, de este...
En este lugar de este, geográfico.
De esta sobre, cuenta de Twitter, de esta de Instagram, juntame todo.
Resumímelo, dame los cinco principales.
Y mandámelo al mail, ¿no? O sea, y eso hoy lo hace. También puede hacer, por ejemplo, le podemos pedir que revise un catálogo de ofertas y nos mande las que son de nuestro interés. Estoy pensando como en, no sé, días de descuentos, ese tipo de situaciones en las cuales uno a veces puede estar un poco abrumado y no entender cómo efectivamente, bueno, ¿qué me sirve de todo esto para no terminar comprando de todo? Sí, uno le puede dar el comando de, bueno, tales días de, voy a decir algo muy de madre, pero días de descuentos de pañales, por ejemplo, donde es efectivamente más conveniente hacer esa compra y que nos mande todos los días de la semana, bueno, o el día de la semana de los descuentos, esta semana el lugar más conveniente es este. Entonces rutinizamos de alguna manera algunas cosas que si las tenemos que hacer nosotros, capaz que le destinamos un tiempo mayor, ¿no? Pero bueno, hay otra herramienta que son los entrenadores de entrevista de trabajo o para becas, que hay muchísimos, funcionan bastante bien, y estos entrenadores lo que podemos hacer es cargarles el puesto o la beca a la que se aspira, nuestro currículum, y decirle, bueno, yo soy más débil o tengo más problemas en esto, ¿no? Y funcionan bien en esto de que no empiezan como por ese tipo de preguntas, sino que lo que hacen es efectivamente ser un entrenador. Entonces es, bueno, hola, ¿cómo estás? Mantienen una conversación y digamos que calientan la conversación en un momento dado, dan un feedback y después se puede utilizar N veces. Esta es como una herramienta que, no sé, quizás muchas personas que alguna vez se prepararon por una entrevista de trabajo o para postularse una beca o por algo del estilo, capaz que practicaron con un amigo, con una amiga, con frente al espejo, no sé, o antes de dar un discurso o ese tipo de cosas. Esta es una herramienta que además permite, digamos, tratar de mejorar una habilidad concreta.
Ante supuestas situaciones que se repiten mucho y que te podrían pasar en esa entrevista de trabajo.
Sí, y la típica, ¿no? Típico que no preparás esa pregunta que siempre te incomoda, porque uno también como que trata de evitarla, y después cuando te enfrentas a esa pregunta que incomoda, es como, bueno, no sé ni por dónde responder. Bueno, este tipo de herramientas, digamos que uno no la puede eludir. Bueno, sí puede eludirla dejando la sesión, pero si utiliza este tipo de entrenadores, es muy útil para eso.
Bien.
Después hay algunas para aprender idiomas o practicar idiomas. Ya hablamos de Duolingo y todas sus funcionalidades incorporadas con inteligencia artificial. Ahora tiene una funcionalidad nueva de videollamada.
Ricardo no la usó todavía.
No, la videollamada todavía no.
Está en buena racha.
No, todavía no.
¿Cómo
venís
de racha? ¿Cuántos días?
No, sí, 150.
Te gano.
Y bueno, perfecto. Bueno, ¿en qué idioma?
Es francés.
Ah, mira.
¿Vos qué estás haciendo?
Sueco.
Ah, ¿y cómo venís? Bien.
Bien, tengo mucha ventaja acumulada en el inconsciente.
Sí, a mí lo único que me molesta es lo de las...
Bueno, no naciste en Francia.
No, obvio.
Él sí. Nació en
Suecia. Que es que me diga que me mientan las divisiones, que me diga, "No, en la liga no sé qué te superó Juana." Ah, dale, justo se llama Juana. O sea, ¿me explico?
Una inteligencia artificial.
Claro.
Le desconfías.
Porque hay una parte del juego.
Es embaucadora.
Y está bien que me quieran embaucar.
Claro, te quieren motivar. Supera a Juana. Dale, mirá, ahí está Juana. Está tan cansada.
Nunca se llama Ashley, ¿entendés? La que me superó.
Ajá.
O sea, y supuestamente estamos jugando todo el mundo y o sea, claramente son bots los que me ganan.
Perfecto.
Bueno, pero este tipo de...
Virtudes, desventajas y también trampas que hace la inteligencia artificial para provocarte que vos en este caso sigas
de
racha.
Pero bueno, es una aplicación que es bastante buena para aprender y para...
¿Hay otras idiomas que están buenas como Duolingo o Duolingo la supera por
mucho? Yo creo que Duolingo es claramente la líder en el mercado.
Teníamos puesto pauta, no pusimos.
Sí,
no.
Sí, le hemos dado muy para adelante hoy, ¿eh? Basta.
No, y de hecho tiene algo que ya hablamos de esto, pero para muchas universidades el test de Duolingo está al mismo nivel que los de universidades muy prestigiosas del mundo.
Para ver el nivel, digamos.
Sí, para evaluar el nivel. O sea que bueno, se toma con...
Hay una columna de Vicky a propósito de, así que están, no toquen nada.u si quieren, buscan por Vicky Gadea y Duolingo.
Después hay otras que sirven para habilidades concretas, como por ejemplo aprender a programar o aprender de registros contables. Esto podrá parecer para algunos muy aburrido, pero pensemos a veces veces cuando alguien está emprendiendo un negocio tiene que hacer como varias tareas a la vez. Y bueno, aprender, por ejemplo, cómo hacer un registro contable, cómo llevar, no sé, un balance trimestral, cómo todo esto se puede hacer con algunas herramientas que ayudan. Y otras que son muy útiles son los correctores de texto, y acá no me refiero al corrector tradicional, sino aquel que es capaz de hacer una edición del texto, ¿no? O sea, que es que uno escribe un texto y le sugiere, bueno, esta oración mejor acá, esta otra mejor acá, esto se entiende mejor de esta manera, yo cambiaría el orden. O sea, como cambios de edición realmente que ayudan muchísimo, sobre todo cuando uno está escribiendo en otro idioma, pero también cuando uno se enfrenta a desafíos de escritura, que son muy utilizadas y son basadas en inteligencia artificial. Después hay otro capítulo que es algunas aplicaciones que ayudan a una población en concreto, más allá de que algunas no fueron creadas con ese objetivo, que es las personas que viven con algún tipo de discapacidad, que necesitan algún tipo de producto de asistencia, ¿no? O sea, acá hay personas que necesitan diferentes tipos de asistencia, ¿no? Puede ser desde un bastón hasta unos lentes o un audífono o asistencias más personales en la vida cotidiana. Pero bueno, algunas de estas tecnologías que tienen inteligencia artificial, como por ejemplo Alexa, Siri, cualquiera de estas que son de comando de voz, en algunas casas, esto obviamente no funcionan todas, pero funcionan como buenos asistentes personales para el uso de lo doméstico, ¿no? Hacer una lista de compras, prender una hornalla, subir la temperatura de un aire acondicionado, prender un electrodoméstico en concreto, una lavadora, que esto puede ayudar a una persona, por ejemplo, que tenga problemas de movilidad,
uno puede jugar entrando a una casa y le dice a Alexa, bájame la música, pero eso puede ser un juego para una persona que no tiene problemas de movilidad, pero puede ser muy importante para una persona que la deja en un lugar o que tiene un rato sola o no sé qué,
una persona que
solo
quiere
con el comando
sola,
de voz puede manejar todo. Cerrame la persiana, llamame a tal, llamá de urgencia a tal,
Te aumentan las posibilidades de autonomía de gente que la tiene comprometida. Sí,
claro. Exacto.
Después, en general, cuando uno lo ve en el entorno, te usamos medio para la joda, ¿no? Bajá la música, subí la música.
El uso mayoritario parece ser ese, sí.
Útil, pero tan.
Sí, es lúdico.
Bueno, también depende qué tan ocupadas tengas las manos. No pensemos solo en personas como
Gabriela Rusia,
pero cuidando a tres niños, sí.
Si uno está cuidando tres niños, por ejemplo, y necesita, que se ponga a hacer una lavadora y que se baje la luz de no sé dónde, que se sube la temperatura de un cuarto.
Hasta que el más grande le entre a dar órdenes a Alexa y te complica toda la jugada. ¿Verdad?
Sí, pero bueno, es una aplicación de muchísimo uso en personas, sobre todo con movilidad reducida. Después están los anteojos con inteligencia artificial, que esta tecnología permite mayor autonomía a la hora de absolutamente todo. Desde trasladarse a una ciudad, consumir alimentos, distinguir el shampoo de la crema de enjuague, que eso es algo que a veces me cuesta a mí cuando entro sin lentes a la ducha.
Pero está con los lentes inteligentes adentro de la ducha.
Yo no. Para ir a hacer una compra. Al supermercado, por ejemplo. Una persona que no ve.
Lo pones seco.
O sea, pensemos en una persona que no ve en el desarrollo de producto. Claro, en general, algunos shampoo y crema enjuagues tienen envases diferenciados, uno boca abajo y otro boca arriba, pero no todos. Estoy poniendo el ejemplo del shampoo y la crema enjuague, pero podría ser un producto de limpieza con respecto a otro. Y bueno,
para el supermercado es espectacular.
Yo lo he visto.
Las listas de ingredientes.
Yo vi un video de una persona
con problemas
visuales que iba a agarrar esos productos que uno tiene a veces, que tiene algunos productos químicos donde guardás el jabón, pero guardás el alcohol, el coso y demás, que le digan que es la etiqueta para no agarrar otra cosa. A veces puede ser.
Sí, eso es bastante útil, o sea que tiene una utilidad importante, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de dificultad visual, más allá del chiste que yo hice con el shampoo y la crema enjuague, que a mí me pasa en lo personal. Sí. Es una de esas herramientas que a veces también pensamos en ahora más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero en algunos dilemas de la inteligencia artificial es como, bueno, sí, en términos de privacidad capaz que me genera un poco de ruido que alguien esté utilizando un tipo de lente de este tipo y se cruce conmigo en la calle porque le va a quedar registrado, por ejemplo, mi rostro en la base de datos de esa empresa, pero por otro lado, para la persona que lo está utilizando y tiene su capacidad de visión reducida, es muy útil, ¿no?, en su vida cotidiana, ¿no? Más allá de mi privacidad en concreto. Después hay avatares de lengua de señas, que tienen algunos problemas, sobre todo porque la lengua de señas es algo que todavía no fue fue
estandarizado
en el mundo, sí. Entonces pasa que incluso países con un mismo idioma tienen distinta lengua de señas, entonces funciona muy bien donde ha sido entrenado mucho, digamos, ¿no? O sea, no sé cómo funciona en Uruguay, pero yo sé que en otros países se está utilizando bastante, que es, bueno, agregar un avatar de lengua de señas en un programa en concreto, ¿no? Okay. Que una persona lo puede hacer, no sé con la lengua de señas uruguaya si esto funciona tan bien. Pero bueno, también los comandos de voz para interactuar con la tecnología, que esto es distinto al comando de voz para, por ejemplo, manejar una casa. Acá me refiero a cuando yo interactúo con la computadora, por ejemplo, para jugar o para hacer algo directamente con la computadora, mandarla que escriba un texto en concreto. Lo que hay detrás es más o menos parecido, pero son herramientas distintas, digamos. O sea, son herramientas de uso.
Sí, personas con dificultad, en ese caso,
sí,
que puedan...
Sí, sí, para estudiar, por ejemplo, para ayudarlos a tomar apuntes en la facultad o mientras están estudiando, etcétera, es bastante útil. Bueno, y los autos autónomos, ¿no? Que han sido bastante cuestionados y podemos hablar largo sobre la industria de los autos autónomos, pero para un conjunto de la población puede llegar a ser muy útiles, ¿no? O sea, el uso de los autos autónomos. Pero bueno, todas estas herramientas de inteligencia artificial igualmente son cuestionadas por el almacenamiento de datos y también por el rol que cumplen en la sociedad y también por el impacto que pueden llegar a tener en el mundo del trabajo. Y algunas cuestiones éticas que empiezan a aparecer, más allá de que puedan solucionar algunos aspectos de la vida cotidiana, algunas tensiones que aparecen entre derechos como, por ejemplo, la libertad o la privacidad,
protección,
¿no? O sea,
de
porque
datos
empiezan a pasar estas otras cosas. Es como, bueno, hablemos de la cara linda de todas estas tecnologías, pero también es cierto que, por ejemplo, las cámaras que tienen reconocimiento facial, algunos anteojos también los tienen, ¿qué problemas generan esto con respecto a los derechos de las otras personas que no están haciendo uso de estos anteojos? Las vinchas de control de comportamiento, esto en Occidente no hay, pero
no,
en China... se han usado en diferentes escuelas y tienen por cometido dar más información a los docentes sobre el estado de ánimo, rendimiento y conducta de los estudiantes, ¿no? O sea, lo que hacen es...
Niñas, pero para adultos en el trabajo...
Vinchita, nos querés con vinchita.
¿Querés hacer una vinchita piloto?
Una vinchita, a mí me gustaría.
Pero acá en Uruguay seguro podemos birlar la vinchita, siempre sí, la dejamos verde. ¿Sabes?
Termina tomando mate, la vincha.
Termina pegando el 2 de la muestra arriba, no ves la seña que te hace la vinchita.
Bueno, pero las vinchas, para las personas
también,
que no las conocen, son
bien,
de uso en China. No es que se usen en todas las escuelas, o sea, si ahora van a googlearnos que van a encontrar en todas las escuelas el uso de la vincha, es algo que se usa en algunas escuelas y se está probando. Y después hay algunos, como por ejemplo los compañeros emocionales, que si bien su uso puede estar, sobre todo en un primer escalón de atención médica, ¿no? Y a veces se dice que podría evitar incluso hasta un suicidio, ¿no? En esto de esa, algunos, digamos, la gente que investiga sobre esto dice, bueno, esos call centers que atienden, por ejemplo, una persona que tiene de verdad deseos de muerte, a veces esa primera conversación es la que la saca de esa situación. La inteligencia artificial podría cumplir un poco ese rol.
Y después derivar
a digamos, una atención humana, más personalizada, sí, y podría ayudar, pero bueno, también es cierto que... No, y el uso extendido a veces también puede generar como cierto grado de dependencia a ese vínculo en el cual uno se alimenta y en el cual hasta cree que está, puede estar hasta enamorado de algo que en realidad no es más que el espejo de uno mismo y que es lo que nos gusta que nos digan, ¿no? Pero bueno, eso empieza a generar como, pero inicialmente puede ser algo favorable. Y también a veces me pregunto si nos parece bien el entrenador de entrevistas de trabajo o para becas, ¿por qué no entrenarnos en cómo llevar adelante un vínculo emocional, ¿no? Me queda ahí la pregunta.
No deja de ser a veces muy parecido a una entrevista de trabajo, alguna circunstancia.
Claro, bueno, ¿cómo es esa conversación? ¿O cómo me tengo que mostrar interesado por el otro? Etcétera, etcétera. Pero bueno, la inteligencia artificial, como hemos hablado muchas veces, es una herramienta que vino a desafiar todas las relaciones humanas, a la vez de que también genera nuevas oportunidades. A mí me interesaba como también tener esta visión de todas las herramientas que pueden ser útiles, más allá de si le sacamos provecho o no, que es como otra discusión a tener, porque siento que muchas veces la forma en la que la presentamos siempre tiene que ver con los riesgos, las precauciones y qué sé yo, y hay un montón de personas que de verdad están sacando mucho provecho de esta herramienta.
No toquen nada.